Cuando me siento bien, la sartén no se pega. Me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal. Me siento bien, la música me inspira. Merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía. Enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo. En solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser
hoy
yo.
Hoy tu lotería voy a ser yo. Cuesta creerlo. Mila Cagüe, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, doctora en psicología clínica. Mila, no sé si creerme mucho esto de que haya gente, haya personas que tienen miedo a ser felices, ¿no? Suena raro,
sí, sí.
Suena bueno, extraño, ¿no?
Sí, pero te lo puedes creer, sí. Probablemente no sea una reacción consciente, es decir, o racional. Todo el mundo le dice si quieres ser feliz y te van a decir que sí. Pero luego viene la parte de cómo me siento cuando me vienen las cosas buenas. Y bueno, a ser feliz se aprende también. Ser feliz también es una conducta, no solamente un sentimiento. Y hay gente que por una serie de circunstancias, de aprendizajes, de manera de pensar, de actitud ante la vida, pues ha aprendido a no ser feliz. De manera que cuando le vienen circunstancias de felicidad, o no las identifica bien, o no sabe cómo tiene que actuar cuando las cosas van de otra manera.
Ya. Esto es lo que los especialistas llamáis cherofobia.
Sí.
Cherofobia o miedo a ser feliz. Así de simple. Uh-huh. Así de simple y tan complejo al mismo tiempo. ¿Quién puede renunciar a pensamientos positivos que les hagan sentirse mejor? Es decir, ¿hay un perfil de personas?
Perfiles exactamente no, pero sí es probable que si indagamos un poco en la historia de esta persona vengan de un contexto a lo mejor muy negativo, o a lo mejor, pues imagínate, es un ejemplo, el típico niño o niña que de pronto llegaba a casa con buenas noticias y iba tan feliz y de pronto en casa le chafaban todo, entonces empieza a asociar desde muy pronto que las noticias felices no traen nada bueno y que a lo mejor tengo que activar un modo de pensar más negativo, más derrotado, o no me merezco lo bueno que me pasa, y estos son aprendizajes. Luego, afortunadamente, todo esto se puede trabajar, se puede cambiar, por supuesto no es inmediato, pero sí es ayudar a la persona a pensar de otra manera, a sentir de otra manera y a percibirse a sí mismo y a su vida de manera que pueda sentirse cómodo en contextos en los que las cosas van bien y donde puede ser feliz.
Es decir, no es la propia sensación de felicidad, ¿no?, lo que temen estas personas,
no,
sino el miedo a ser felices. Es decir, por si luego lo pierden todo, por si les falla algo, ¿no?, el miedo al fracaso.
Claro. Fíjate que siempre hacemos una diferencia entre dos cosas. Una es el sentimiento y la emoción, y otra es la conducta, lo que ocurre o el contexto. Entonces, lógicamente, sentirse felices, me siento feliz. Pero, ¿y qué viene luego? ¿Qué viene después? ¿Viene el castigo? ¿Viene la mala noticia? Viene el que no sé qué tengo que hacer, cómo se vive siendo feliz, cómo vive la gente que es feliz. Por eso te decía que la felicidad, a ser feliz como conducta, se aprende. Y hay gente que no ha tenido ese tipo de enseñanzas, que cuando las cosas vienen bien no aprenden a disfrutarlo, no aprenden a positivizar las cosas, no aprenden a, bueno, y cuando las cosas están bien, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo disfruto? ¿Uno tiene que estar eufórico? ¿O aún así sigo viendo las cosas? Habrás visto, todos conocemos gente que incluso cuando las cosas les van bien, dicen ya, bueno, pero menos, y empiezan a hacer de menos ese buen momento, a minimizar la importancia objetiva y real que tiene algo positivo en su vida.
Claro, es como estar permanentemente preocupado por lo que puede salir mal, ¿no? Es decir, creer que la felicidad es la antesala de algo negativo. Pero
sí.
Hablamos de personas, digamos, pesimistas, porque ¿cuáles son los síntomas?
No, a ver, no tiene por qué ser necesariamente pesimista, pero sí es cierto que, fíjate, más que pesimismo es un patrón de pensamiento que a largo plazo nos puede llevar a depresiones. Los malos hábitos en general nos llevan a trastornos y no solamente los malos hábitos de alimentación y ejercicio, también los malos hábitos de pensamiento nos pueden llevar a otro tipo de trastornos, en este caso mentales. La gente que siempre está pensando en negativo, que no está feliz, que no está satisfecha, al final ve su vida como un agujero negro en el que hagan lo que hagan, pues no se sienten bien, no se sienten cómodos, total, ¿para qué van a hacer nada? ¿No? Este es un marco teórico que explica la depresión. Y llegan hasta ahí por un patrón de pensamiento que es muy importante que aprendamos a corregir. Esto sería a un largo plazo. En un medio plazo, pues es gente que a lo mejor vive en ese raro equilibrio de soy una persona normal, no se me puede decir que tenga un trastorno, pero es verdad que no acabo de disfrutar de la vida, que siempre veo lo negativo, que siempre soy como ese Pepito Grillo que saca la parte negativa de todas las cosas y que tampoco sé hacer feliz a los demás.
Es decir, de forma general, ya sabemos que no te gusta generalizar y es lógico que no lo hagas, pero a un xerofóbico, no sé si me acabo de inventar ahora mismo este adjetivo, a un xerofóbico se le puede ver una fiesta.
Sí, claro. Otra cosa es que lo disfrute.
Que lo disfrute, ¿no? Claro.
Sí. Pero bueno, esto es como todo, ¿no? A lo mejor cuando ya detectas esto, pues tú vas a querer a esa persona igual y dices, mira, aunque seas un Pepito Grillo, te hago la fiesta, aunque sepa que igual luego en tu conducta no vas a saber qué hacer con esta fiesta, en el fondo sé que te voy a hacer feliz, ¿no? O sea, que luego eso también es el conocernos. Lo primero, conocerse uno a sí mismo, pero a veces nos conocen mejor las personas que nos rodean, ¿no? Y quien te sabe querer bien, pues sí que haría una fiesta para una persona xerofóbica.
Claro. ¿Existe un tratamiento?
Sí, como te decía, pues sobre todo sería un tratamiento cognitivo-conductual en el que se enseña a la persona a pensar otra vez, a repensar, a enunciar otra vez las cosas que le ocurren, a reinterpretarlas, y luego una vez que las hemos racionalizado, por supuesto, a sentirse cómodo, a sentirse bien, y también hay que enseñar, una vez que están, esto es paso a paso, ya cuando se sienten bien es, bueno, ¿y ahora qué? Pues hay que empezar también a plantear cómo se hacen objetivos a medio o largo plazo, ver las cosas de una manera diferente. Y bueno, esto es un aprendizaje, un modelo de pensar, que a veces creemos que los pensamientos surgen en nuestra cabeza de la nada, y a pensar también aprendemos.
Un día de estos tenemos que dedicar un programa a hablar precisamente de esa terapia cognitiva conductual.
Me parece
interesante. Bien, pues aquí lo tenemos que dejar. Yo sigo con muchas dudas, porque igual podemos ser xerofóbicos sin saberlo también, ¿no?
Bueno, también depende, y luego no hay personas que sean así toda la vida. Si estás en un momento en el que vienes de una mala racha, que te han pasado muchas cosas negativas, que yo creo que no hay, que a todo el mundo más o menos ha tenido sus rachas, de pronto te vienen las buenas y dices, bueno, pero no me voy a alegrar mucho, no sea que el mes que viene me den otra mala noticia, ¿no? Y bueno, también depende del momento de tu vida, y en otras simplemente te dejas llevar, te empiezan a pasar cosas buenas y dices, pues vamos a fluir con la vida y aprender a recibir, porque a veces hay un problema también de aprender a recibir. Hay gente que es muy buena, le gusta dar, es muy feliz dando, pero cuando le toca recibir y recibir cosas buenas que le dan los demás o que le trae la vida, tampoco sabe. Y esto yo creo que lo dejo como reflexión, porque es algo que a muchas personas les cuesta, abrirse a recibir, disfrutar y relajarse, no tener que dar nada a cambio, sino simplemente disfrutar del buen momento y de esa experiencia de felicidad.
Fíjate que hoy precisamente estamos hablando de la felicidad, estamos hablando de la infancia en el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, estamos preguntando a los oyentes cómo fue la suya, y la verdad es que en el momento que tocamos la nostalgia no damos abasto. Esto también merece la pena un programa, la nostalgia, ¿por qué nos gusta tanto la nostalgia? Cuando es buena, claro.
Bueno, el cerebro tiende a quedarse siempre con lo positivo, y al fin y al cabo porque todos estamos hechos de memoria. Los ladrillos que construyen la casa en la que nos levantamos en este momento está hecha de esos recuerdos previos, y es bueno que guardemos los buenos porque son los más sólidos, son los que dan fortaleza a nuestra autoestima y la que nos permite, como te decía, mantener esta casa firme y hacer de nuestra vida algo significativo.
Mila Cagüe, doctora en psicología clínica, gracias por hablarnos de la xerofobia. Un saludo, buenos días.
Venga, un saludo, buenos días.